José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en la línea editorial recogemos una reciente intervención del arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, en la que se refiere al momento crucial que atraviesa España. Hay excesivos lamentos y excesivas condenas, y es hora de unidad y de responsabilidad de todos, ha dicho el cardenal. Los españoles compartimos una base de historia común que, como en todas, y no menos que en otras, se encuentran momentos brillantes y también zonas de sombra que no se pueden ocultar y de las que hay que saber aprender y corregir. Hemos pasado situaciones muy difíciles en nuestra historia, incluso con fracasos muy notables. También ha habido etapas de gloria. Siempre las hemos sabido afrontar juntos, con generosidad, con gran sentido de la responsabilidad por parte de todos. La respuesta individualista de cada uno a la suya y sálvese quien pueda no es humana y menos aún cristiana, advierte el arzobispo de Valencia. Y de esa salida tan facilona de culparse los unos a los otros, de buscar chivos expiatorios, retarda la respuesta que estamos esperando, que tiene que ser una respuesta de todos, en unidad, de las instituciones, gobierno, oposición, partidos, fuerzas sociales y económicas, empresariales y sindicales, instituciones universitarias y culturales, también la Iglesia, naturalmente. La tarea específica de la Iglesia será aportar el evangelio de la caridad y de la esperanza, el testimonio del Dios que es amor. Pues abrimos ya nuestro tiempo del espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa, y nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy en el Vaticano, el cardenal Gianfranco Rabassi y monseñor Massimo Palombella han presentado el CD Habemus Papam, que recoge la música del cónclave que eligió al Papa Francisco.
Y del Vaticano nos llega también la noticia de un cambio significativo en la Plaza de San Pedro. El próximo lunes comenzarán las obras para reestructurar los baños previstos para los peregrinos y donde a partir de ahora también habrá duchas donde los transeúntes puedan lavarse.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, ha presidido hoy la apertura de curso de la Universidad Católica de Murcia.
Segovia prepara la toma de posesión de su nuevo obispo, monseñor César Franco, que será el próximo 20 de diciembre. Antes, el sábado 13 de diciembre, se celebrará en la catedral el décimo aniversario de la consagración episcopal del que ha sido hasta ayer obispo de la diócesis de Segovia, monseñor Ángel Rubio. Por lo que respecta a la diócesis de Zaragoza, esta tarde a las 5 se reunirá el colegio de consultores de la archidiócesis para elegir al administrador diocesano hasta que la santa sede nombre al sustituto de monseñor Manuel Ureña.
Y cara al próximo fin de semana nos fijamos en varios asuntos. Mañana comienza el Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebra en Madrid, en Boadilla del Monte, con el lema La familia siempre, desafíos y esperanzas.
Y el domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Participar en la parroquia es hacer una declaración de principios que pone el acento en la importancia de pertenecer a una comunidad parroquial.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información, como les decía, ya saben que la vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro tiempo del espejo, de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy. Pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, @religion_cope, y también les esperamos en nuestro muro de Facebook, que se llama Religión Cope. Hoy, en el espejo, nos vamos a ir hasta Mallorca para conocer los detalles del Congreso para la Evangelización, que va a tener lugar allí, en Palma de Mallorca, los días 15 y 16 de noviembre. Y para eso nos va a acompañar el obispo de la diócesis, monseñor Javier Salinas. Y ahora, como hacemos todos los jueves, que ya se acerca el fin de semana, vámonos al cine con Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y además, por lo que me dices, esta semana tenemos varios estrenos tentadores.
Sí, así es, de distintos estilos y por distintos motivos hay unas cuantas buenas películas nuevas que se suman a otras también buenas que aún están en cartelera.
Pero como tenemos poco tiempo, ¿tú por cuál te decantas hoy?
Por Diplomacia, un drama que recrea un acontecimiento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es un drama bélico, sino un apasionante conflicto ético y político de consecuencias vitales. Y de ahí el título, Diplomacia. Estamos en París, la noche del 24 al 25 de agosto de 1944.
por tanto, en plena guerra mundial, cuando ya las tropas aliadas habían desembarcado y estaban avanzando, dando un giro a la contienda.
Sí, en esos momentos los alemanes estaban dispuestos a arrasarlo antes todo, especialmente París. Hitler había dado la orden de destruir la ciudad, los puentes del Sena, la Catedral de Notre Dame, la Ópera, el Louvre, la Plaza de la Concordia, plazas, calles, casas y sus habitantes, claro. Todo tenía que desaparecer para siempre esa noche antes de que llegasen los aliados.
Afortunadamente, y como podemos contemplar, eso no llegó a suceder.
Afortunadamente. Y eso es lo que lleva a la pantalla la película del director alemán Volker Schöndorff. Es una adaptación de la obra teatral de Cyril Jelly. Recrea lo que pudo suceder aquella noche. El general nazi, gobernador militar alemán Dietrich von Choltitz, se hospedaba en el Hotel Maurice y desde allí dirigía las operaciones que debían desencadenarse esa madrugada. Y allí se presentó el cónsul sueco de París, Raúl Nordling, para intentar persuadir al general nazi en contra de las órdenes del Führer.
Es ahí donde empieza la diplomacia a la que se refiere el título.
Claro, diplomacia que se desarrolla durante la noche en un extraordinario diálogo que no tiene desperdicio. Dos personalidades interpretadas magistralmente por dos gigantes de la pantalla que enganchan desde el primer minuto. El actor Niels Aristrup como gobernador militar de París, nazi, y André Dussolier como Nordling, el diplomático sueco. Es un duelo dialéctico, ético, político, de un calado que lleva a la reflexión y a desear saber más de aquellos acontecimientos históricos. Lo fundamental se desarrolla en esa habitación del hotel, por lo que queda patente su origen teatral. Pero el ritmo que se imprime a la trama y el interés que no decae pivotan sobre esos dos personajes que atrapan al espectador.
Y afortunadamente, como sabemos y podemos comprobar, ahí sigue París.
Ahí sigue París. En este caso es la victoria por la razón y la palabra, entrelazadas con múltiples complejidades del ser humano. Diplomacia, interesantísimo.
Buenas razones, por tanto, para ir al cine.
Pues sí, y quienes prefieran otros géneros, como te decía al principio, tienen más películas. Uh-huh. Una historia de superación en Vivir sin parar y un estupendo thriller de periodismo y crítica política en Matar al mensajero. Pero bueno, por supuesto, diplomacia.
Diplomacia, que a veces es una palabra que entre nosotros está un poco desgastada porque tiene mala prensa. Pues mira por dónde.
Tiene su importancia.
Tiene su importancia. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué alegría cuando le has preguntado por el niño y te dice, muy bien.
Sabemos que te gusta sorprenderte.
Un virus para espiar a tu pareja.
En COPE no paramos de conocer gente.
65 de espíritu. En el DNI, ¿qué pone?
En el DNI, 82.
82, no puede ser.
Las noticias que te sorprenden, te las contamos en COPE.
¿Y los periódicos de mañana los tienes ya por aquí?
Aquí estoy.
Ahora mismo los cuentas.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 2010-04. Gobierno de España.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos ya con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña el obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, para introducirnos en el Congreso de Evangelización que va a celebrarse en su diócesis este próximo fin de semana. Y antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La
La diócesis de Mallorca se mueve. Unas 500 personas se reúnen este fin de semana para analizar cómo realizar el primer anuncio de la fe, del Evangelio, en las parroquias. Consciente de que el proceso de secularización es tan fuerte y atendiendo el llamamiento del Papa Francisco a que seamos una iglesia en salida, en misión, la diócesis balear ha convocado el Congreso para la Evangelización este sábado y domingo. Para hablarnos de él nos acompaña el obispo de Mallorca, Monseñor Salinas. Ya ha estado más veces con nosotros en este programa, en El Espejo, pero siempre nos gusta recordar algunos datos personales de nuestros invitados. Monseñor Salinas y Viñals es de Valencia, concretamente de Sagunto, donde conserva a sus amigos de la infancia y parte de la familia. Su trayectoria como obispo comenzó en Ibiza y tras 5 años marchó a Tortosa. Volvió a Baleares en 2012, pero esta vez a Mallorca. Es un hombre de costumbres sanas, su zumo de naranja por la mañana, y anda todos los días unos 45 minutos. Es también rutinario en la oración, le gusta hacerlo en el silencio de la mañana y rezar el rosario cuando camina. Disfruta también haciendo visita pastoral en la diócesis y otra de sus aficiones es la lectura. En El Espejo hablamos hoy del Congreso para la Evangelización que se celebra en Mallorca y hablamos con su obispo, Monseñor Javier Salinas.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Monseñor Javier Salinas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, buenas tardes. Si me alegra oír ese comentario de mi currículum.
Y sobre ese fondo musical, ¿eh?
Y sobre ese fondo musical. Y sobre el fondo musical.
Ya lo creo.
Pues si vieras la luz que hay aquí hoy en Mallorca, precioso.
Menuda envidia, porque aquí estamos con el cielo encapotado como corresponde. Y si no me equivoco, don Javier, estamos a punto de cumplir 2 años de su nombramiento como obispo de Mallorca.
Exactamente, sí. Tomé posesión el día 12 de enero del año 13.
Exacto. Y son 2 años que dan tiempo pues para hacerse una idea cabal de cómo están las cosas, de cómo está ese pulso espiritual de las comunidades cristianas. ¿Qué es lo que ha percibido el obispo para lanzar este congreso para la evangelización?
Bueno, yo he percibido que aquí realmente es una diócesis con una gran historia religiosa, ¿no? y de fe, con una gran donde han surgido multitud de iniciativas, pero que lógicamente ha vivido todo el cambio cultural y social que supone el mundo del turismo y luego en general de nuestra sociedad, y que aquí hay un anhelo siempre que está presente, pero que hay que avivar, ¿no? Como ese fuego que hay que avivar siempre de cómo vivimos la fe hoy aquí y ahora en esa situación de cambio social, de esa pluralidad de valores, de realidades, y cómo llegamos a proponer la fe, ¿no? No como algo que se transmite simplemente así como espontáneamente, sino como una realidad que hay que proponer, porque de hecho hay que reconocer que muchas de las formas tradicionales de transmisión han quedado bastante debilitadas.
En marzo de este año, 2014, usted publicó una carta pastoral titulada Caminamos en una iglesia en salida. Quizás es ese el marco que recoge esas preocupaciones y que de alguna manera luego se va a plasmar o va a lanzar las distintas intervenciones y el debate que va a tener lugar en el Congreso.
Exactamente. De hecho, esa carta se inspira totalmente en la propuesta del Santo Padre, Evangelium Gaudium, y en esa actitud, sobre todo del Papa, ¿no?, de ir al encuentro de las personas, ¿no?, dejarse interpelar por su sufrimiento, su alegría, sus interrogantes, sus esperanzas, ver la realidad de la Iglesia no solamente desde dentro hacia afuera, sino desde fuera también, que reclama de nosotros una respuesta, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta de Iglesia en salida, una expresión un poco sorprendente, pero es una iglesia que sale de sí misma, ¿no? Una iglesia que es en misión, que va al encuentro de la gente. Yo ese ha sido el punto focal de para a la hora de pensar nuestra acción, y esto ha llevado a reflexionar a grupos, a mucha gente, y que ahora concluye de momento, ¿no?, en el camino nuestro, en este congreso de evangelización.
¿Cómo se han implicado las distintas realidades de la diócesis de Mallorca, parroquias, colegios, congregaciones religiosas, carismas laicales, movimientos? Porque sabemos que el papel lo aguanta todo uno puede hacer un magnífico congreso sobre el papel, pero luego la vida va a estar allí presente. ¿Cómo ha visto usted la reacción de todos estos sujetos de la diócesis?
Yo he visto una reacción muy consistente por parte del laicado, ¿no? muchos laicos, muchos grupos, muchas parroquias, lógicamente si es así es porque también tienen la compañía de sus pastores, de sus sacerdotes, ¿no? Pero incluso creo que supera esa, la actitud de ellos a la propia nuestra, ¿no? Porque a veces los sacerdotes están un poco como mirando, viendo que este mundo es tan complejo, ¿no? Y hemos hecho tantas cosas y no acabamos de ver el fruto, que decimos, bueno, una cosa más, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que yo creo que también, de alguna manera, el Señor nos visita a través del Papa Francisco, que ha suscitado en un estado de opinión y de unos sentimientos en tanta gente de atención y de decir, bueno, despertemos y pongámonos en camino. Y bajo ese punto de vista, esta propuesta sí que ha llamado a la atención a distintos grupos parroquiales. Ciertamente, no es que llegamos que el 100% de la diócesis, pero es un grupo bastante notable, tanto de la ciudad de Palma como decimos aquí también de la parte de los pueblos, ¿no? De la parte de fuera, ¿no? De la ciudad. Y bueno, para mí es un síntoma todo de un despertar.
Hay tres focos de atención, si no he visto mal, consultando el programa, que por supuesto en la web de la Diócesis de Mallorca está ahí pues para que cualquiera lo pueda visitar. Anuncio, ya nos ha hablado de esa necesidad del primer anuncio, liturgia y caridad. ¿Por qué se han elegido como estos tres pasos, tres puntos?
Lógicamente para que todos tengamos esa estructura fundamental de que expresa la realidad del hecho cristiano, ¿no? Es la palabra, es el sacramento, es el testimonio del amor, ¿no? Esos elementos siempre configuran lo que es la vida cristiana y nunca pueden separarse uno de otro y lógicamente y tienen que como interactuar entre ellos. El tema de la liturgia, pues de los sacramentos, es un tema central, ¿no? Porque es el momento máximo de encuentro de la asamblea cristiana, ¿no? El domingo, y es la Eucaristía, y la relación también intergeneracional de las familias en el encuentro eucarístico, y junto con él todos los demás sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Y lógicamente también el tema de la caridad aquí me ha sorprendido mucho encontrarme con una diócesis que tiene una proyección en el mundo caritativo y social inmensa de distintas fundaciones, de distintas iniciativas y lógicamente entre ellas la Caritas Diocesana, que tiene una fuerza grande y que claro contrasta con un mundo como ese de turismo, de tanta alegría y de tanta cosmética, ¿no? Pues ver que lógicamente pues también hay mucho sufrimiento, mucha gente y hay momentos difíciles. Quizá a lo mejor el tipo de trabajo del turismo, que es muy precario, ¿no? Que es muy temporal, pues también a veces hace esto, o también la cantidad de inmigrantes con los que nos encontramos. Bueno, pues lo que queremos es fundamentalmente como iglesia es vernos ese día, escuchar y ver toda la realidad que vamos llevando adelante. No se inventa aquí la pólvora, ¿no? La iglesia está en camino, la iglesia está viva. Y con ello, pues, ir poco a poco como diseñando, no perdernos en tantas cosas, sino centrarnos en lo esencial, que es que todo esto converja en dar a conocer a Jesucristo, en un amor hacia Él, y con Él, pues, todo lo que la vida que nos trae y toda la vida nueva, ¿no? Yo creo que por eso también el Congreso converge todo él en una celebración eucarística que queremos que tenga un sentido de cumbre, ¿no? Y de fuente, ¿no? Como es la Eucaristía, pero que realmente sea un momento intenso de nuestro encuentro.
Está claro, y lo está repitiendo el Papa Francisco, que la forma privilegiada de la presencia de la Iglesia en un mundo pues que se ha secularizado profundamente, en esta periferia a la que él nos llama a salir, es el testimonio. A veces se reduce un poco la idea de lo que es el testimonio, como si fuese simplemente, pues no sé, un buen ejemplo, un echarle la mano por el hombro al que camina con nosotros. Usted, que además ha sido responsable de catequesis tantos años, ¿este testimonio qué contenido tiene que tener en la dimensión, por supuesto, afectiva, de corazón, pero también de razón, de comprensión de lo que es la vida, de la cultura, etcétera?
Exactamente. Yo creo que, lógicamente, en el testimonio tiene que haber esa actitud, esa convicción interior o esa fuerza interior que le lleva a uno a presente a saberse amado de Dios y, por tanto, amar, a tener una actitud abierta respecto de los demás, no sospechosa, no que pone aduanas, límites, ¿no? Sino que acoge realmente. Pero, lógicamente, con eso, también junto a eso, es preciso una palabra inteligible, una palabra, un argumento, una forma de contar las cosas que encaje que vaya, que tenga que ver con el razonamiento, con la cultura que nos envuelve. Por eso es necesariamente un conocimiento de la fe, ¿no? Porque no se trata simplemente de un mensaje plano, un mensaje que únicamente dice obviedades, ¿no? Como amarnos, sí, ¿de acuerdo? Amarnos, tenemos que amarnos. Pero ¿cuál es la razón de nuestro amor? ¿Qué sostiene esto? ¿Por qué lo decimos así? No sé, y lógicamente ahí entra todo lo que es el lenguaje de la fe que hemos recibido en la Iglesia y que uno no puede inventarse, y uno tiene que aprenderlo, ¿no? Y luego ejercitarse también, porque yo veo que a veces entre nosotros hay un esfuerzo grande, por ejemplo, para saber cosas de la fe, pero el problema también es cómo las decimos, cómo las comunicamos. Ahí también es preciso un esfuerzo. Y luego también diría que el testimonio tiene que ser un testimonio que cada uno desarrolle, pero que tiene que tender también a ser un testimonio coral, es decir, con otros, junto con otros, con la vida de otros, ¿no?
En ese sentido, don Javier, hoy la tentación del individualismo en nuestras grandes ciudades, quizá no tanto en las zonas rurales, pero bueno, Palma es una grandísima ciudad, sí, con ese trasiego de gentes que pasan, que vienen, que van. La tentación del individualismo también puede arañar a los miembros del pueblo de Dios, la importancia que tiene la vivencia comunitaria. Me gustaría terminar con eso.
Sí, yo estoy absolutamente convencido. Por eso el nuevo catecismo que ha aprobado la Conferencia Episcopal empieza hablando de la vida comunitaria, ¿no? Y recordando los mandamientos de la Iglesia y diciendo, no, es que no puedes ser cristiano si no vienes con nosotros, si no te juntas con nosotros, si no nos ayudamos unos a otros a creer, ¿no? Y por tanto, ese sentido de Cristo presente en su Iglesia y es ahí donde lo encontramos. Yo creo que sí, que esa es una gran tentación y una tentación que contrasta también con otras aspiraciones que tenemos de solidaridad, sí, de ayuda. Pero ¿cómo es posible eso si no nos unimos a los demás? Yo creo que esta es una cuestión decisiva para nuestro momento, fortalecer la vida comunitaria de la Iglesia.
Sí. Monseñor Javier Salinas, obispo de Mallorca, le deseamos a usted y a todos los fieles de esta diócesis balear pues toda clase de frutos en este trabajo que va a tener lugar el próximo fin de semana en Palma de Mallorca. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad para comunicar esta tarea que hacen muchas otras diócesis, pero que en realidad será para nosotros un gran bien. Gracias.
Encantados, hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Desde el Vaticano nos llega una noticia curiosa, la ampliación de los baños destinados a los peregrinos que llegan a la Plaza de San Pedro para que los transeúntes también puedan allí lavarse.
Según ha contado el limosnero del Papa, las obras para reestructurar los baños comenzarían el próximo lunes. Saludamos a la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. ¿Qué nos puedes contar de esta historia curiosa?
Bueno, pues lo que me ha contado el limosnero del Papa, Monseñor Konrad Kajewski, es que en realidad la reestructuración de los baños ya estaba prevista, porque son 15, están viejos, tienen muchos años, pero la idea de transformar 3 de ellos en duchas le vino el día que iba a invitar a cenar a un sin techo, que era su cumpleaños, se llama Franco y tiene 50 años, y le dijo, no puedo ir contigo, no me dejan entrar porque huelo fatal, apesto, decía Konrad, el padre Konrad. Así que de repente le vino la idea de que esto es lo que ellos necesitan, entre otras muchas cosas, no solo comida y ropa limpia, sino un sitio donde lavarse para no ponerse la ropa limpia encima de un cuerpo sucio. Me contaba el limosnero del Papa que él tiene que repartir ese dinero, el de las limosnas, con inteligencia evangélica. Nosotros no somos operadores sanitarios, sino que buscamos el rostro de Cristo. Este es el rostro de Cristo, así que no solo el Vaticano, que a partir del lunes rehabilitará los baños, sino 10 iglesias de Roma ya están funcionando con estas duchas para quien no tiene dónde ir, porque en Roma no hay este tipo de servicios.
En el Vaticano esta mañana se ha presentado un CD que podríamos calificar de histórico, ¿no, Paloma?
Bueno, lleva ni más ni menos que el sello de la Deutsche Grammophon, la gran marca de música clásica. Lo editan de forma conjunta Radio Vaticana, esta casa musical y la capilla musical pontificia. Se llama Habemus Papam y es toda la música del cónclave 2013, todo lo que sonó durante todas aquellas ceremonias. Yo ya lo tengo, es una joya, ya está en venta por internet, cuesta 18 euros y bueno, pues ahí lo tenéis para disfrutar.
Gracias, Paloma, lo disfrutaremos, claro que sí. Y la actualidad de nuestro país nos lleva en primer lugar hasta Murcia, donde hoy la Universidad Católica celebra su mayoría de edad.
Hoy ha comenzado oficialmente el curso número 18, un acto que ha presidido el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Allí ha estado Javier Herray de COPE Murcia.
Un abarrotado monasterio de los Jerónimos acoge hoy la apertura de este curso académico en la UCAM. Es el número 18, una mayoría de edad que la Universidad Católica cumple con nuevo campus en Cartagena y extensiones en otras ciudades españolas. La lección inaugural ha corrido a cargo del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha hablado sobre todo de la defensa de la vida.
Nos toca a todos los miembros de la sociedad civil hacernos responsables de recuperar la cultura de la vida. Que tenemos que construir una sociedad amable con la vida, amparando y apoyando a las mujeres embarazadas, hablando bien de la vida, haciendo visible al niño no nacido.
Esta inauguración ha estado presidida por el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y también por el arzobispo de Burgos, el murciano Francisco Gilellín.
Y mañana arranca en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, en esta ocasión centrado en la familia, y lo hará con la presencia del exministro Alberto Ruiz Gallardón en el acto inaugural.
Decimosexta edición de una iniciativa que desde el año 1999 organiza la Asociación Católica de Propagandistas y que se desarrollará hasta el próximo domingo en la sede que la Universidad de San Pablo tiene en Boadilla del Monte. Sirga de la Pisa es miembro del Comité Ejecutivo de esta edición y explica el lema de este año, la familia siempre, desafíos y esperanzas.
Dar razones para la esperanza sobre las cuestiones más positivas que aporta la familia y también dar un toque de atención a las instituciones desde el punto de vista de la política, de la economía, de la educación, que necesita la familia para poder ser mucho más eficaz. En el primer caso viene el exministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, que nos va a dar desde luego una ponencia, esperamos, con su experiencia personal, nada más actual. El sábado viene la presidenta, la que está organizando las grandes manifestaciones en Francia sobre la familia, Ludovine de la Gosser, y el domingo clausura el exministro de Desarrollo Social de Chile, Bruno Baranda.
Pues un congreso, este Congreso Católicos y Vida Pública, centrado en la familia, al que prestaremos atención aquí en los programas de COPE a lo largo de todo este fin de semana. Nosotros terminamos aquí, ponemos nuestro punto seguido. Termina El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Mañana, tiempo para nuestras emisiones diocesanas. También por la noche, para la Linterna de la Iglesia, el análisis de toda la actualidad eclesial de la semana. Y ahora nos vamos a informarnos de lo que sucede en España y en el mundo con José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Buenas tardes, hasta mañana.